Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a la Tribuna del Contribuyente, su tribuna. Espero que la emisión del día de hoy pueda hacerle, como me parece, siempre con la información oportuna, clara y precisa que los contadores nos brindan, pues en esta ocasión no sea la excepción, y siempre con esa calidad, nuestros señores contadores le estarán atendiendo e informando de lo que usted tiene que saber en este mundo fiscal y contable. Este equipo, desde la cabina de transmisión de Radio Metrópoli, la estamos saludando también con muchísimo gusto. Sea usted bienvenido. Mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda allá en el control de audio, y ante este micrófono, con el gusto y agradecimiento de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y saludo, por supuesto, a los señores contadores que ya están listos para llevar otra emisión a cabo, y en esta ocasión empiezo con el contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted, señor contador? Bienvenido, qué gusto verle y escucharle, por supuesto. Buenas tardes.
Muchas gracias, Mercedes. Igual un gusto, un placer saludarte, saludar a todo el auditorio y también pues saludar al equipo Carta Blanca ahí en cabina. Un saludo especial para los madrugadores, que tienen mérito adicional, un mérito pues particular, ya que madrugan para escuchar este programa. Eso pues es así como muy loable, ¿no? Como algo muy especial. Pues bien, un saludo para todos ellos, para todos los que cada lunes devotamente nos escuchan en este programa. Y como ya saben, este programa es para ustedes, es para que hagan aquí sus planteamientos de naturaleza fiscal, sus dudas, sus inquietudes o sus aportaciones también son bienvenidas, ¿por qué no? Y aquí estamos, como todos los lunes, con el placer de siempre, listos, en espera de sus preguntas, sus planteamientos, para darles la mejor de las respuestas.
Muchísimas gracias, contador Benjamín Luquín, muy amable. Y en la otra esquina, el contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, bienvenido.
En la esquina de los rudos.
De los rudos, los rudos, los rudos.
Licenciada María Mercedes Atablán y Bolívar, don Benjamín Luquín, muy buenas tardes, tengan sus Mercedes. Sí, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, estamos aquí en el primer lunes del mes de agosto. El año vuela, ¿verdad? Ya pasamos la primera mitad y la primer mes de la segunda mitad, decían algunas instituciones fiscales allá en el pasado, para el componente inflacionario. Sí, un gustazo, sí, saludar a toda nuestra audiencia que nos sigue, sí, que nos sintoniza en el 11:50 de AM todos los lunes. Muchas gracias a todos ellos, realmente nuestra gratitud. Sí, para los aquí presentes en Guadalajara, los ausentes de Guadalajara y quizá los ausentes también de esta bella República Mexicana, un saludo muy especial, muy fervoroso para todos ellos, y muchas gracias por su fidelidad y gracias por su confianza. Márquenos, verá usted que con todo gusto, sí, saldremos adelante. Dice la licenciada María Mercedes, esa pregunta está tan sencilla que hasta yo la contesto.
Eso, caray, eso.
Porque somos el Dream Team, dice María Mercedes.
Es correcto. ¿Por qué tengo un rebote, Gerardo?
¿Le subió?
Sí, es usted, contador Olagues.
Sí, parece que sí, porque se salió y se escuchó bien. Ahorita regresa, ¿no?
Sí.
Ahí viene.
Aquí estoy de nueva cuenta.
Ándele. Ya.
Parece que sí.
Eso era todo, solamente tenía que resetear.
Me fui botando y regresé rebotando.
Sí, no, pero a la velocidad de la luz casi.
Es correcto. Bueno, pues bienvenidos ambos, señores contadores, y para nuestros gentiles radioescuchas, el tema de hoy a tratar son las facilidades administrativas para el 2026. Y vamos iniciando de una buena vez, ya tenemos el permiso de Gerardo y vamos entonces con la participación del contador Benjamín Luquín Robles, como es una costumbre ya. ¿Y qué tenemos que saber de las facilidades o cuáles son estas facilidades administrativas para el 2026, señor contador?
Con mucho gusto, claro que sí, Mercedes. Pues mira, hemos venido hablando ya en varios programas anteriores de diversos temas de interés, pero con un enfoque hacia los estímulos fiscales, hacia lo que las leyes, tanto estatales, abordamos las leyes estatales de aquí de Jalisco. Ahora estamos en la ley, vimos la ley de ingresos, vimos la ley de impuesto a la renta previamente, la ley de ingresos. Y ahora vamos a algo ya muy particular, que son reglas especiales, es decir, unas disposiciones que están contenidas en un diario oficial de la Federación, otorgadas por el Ejecutivo, para un sector en particular. Estas disposiciones generalmente se vienen reiterando ya desde hace varios años, con el afán o con la intención de ayudar a ciertos sectores particulares de la actividad económica en el país. Estas actividades económicas, pues bueno, tienen características particulares, dado que se desempeñan o se desarrollan principalmente en el sector primario. Y en este sector primario, pues hay lugares que están muy alejados de lo que es la ciudad, de lo que es el alcance de los bancos o incluso del internet o incluso de una economía, podríamos decirlo, tan formal como en una ciudad o como en una población ya con ciertas beneficios con ciertos establecimientos que puedan prestar servicios de manera formal. Entonces, ante eso, en virtud de que en nuestro país todavía tenemos esas pequeñas ciudades o poblaciones muy alejadas, en donde, insisto, ni siquiera hay instituciones bancarias o en un lugar donde hacer operaciones formales de bancos, aunque debo decir que ahora las operaciones pues se hacen en transacciones electrónicas con banca móvil, banca digital, pero pues muchos se siguen haciendo en efectivo. Y para eso, para este sector primario y para algunos de los personajes vinculados a este sector primario, al sector transporte, autotransporte, etcétera, pues se dan a conocer cada año las facilidades administrativas. Estas facilidades administrativas vamos a tratar de desglosarlas, entenderlas. Estas facilidades, como mencioné, son un conjunto de reglas de carácter general, son emitidas por el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Hace un momento dije el Ejecutivo, no, estas son emitidas de manera muy especial por el Servicio de Administración Tributaria, que son los que ven de primera mano, de manera pues directa, aquellos lugares o aquellas operaciones que tienen complicaciones. Y lo que se trata o lo que se desea a través de estas reglas generales es simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, como mencioné, tanto el sector primario como el sector autotransporte. Estas facilidades administrativas aplican principalmente en impuestos sobre la renta e IVA, otorgando pues beneficios en materia de algunas opciones con características particulares, con situación de una consideración de que sean sencillas y fluyan de manera fácil, con una comprobación simplificada, también en pagos provisionales y en retenciones para algunos prestadores de servicio que están alrededor de estos contribuyentes. En el sector primario hay que recordar que ahí se agrupan las actividades agrícola, ganadera, silvícola y pesqueros, incluido dentro de estos ciertos productores organizados. En la parte del autotransporte tenemos el autotransporte terrestre de carga federal, que pueden ser personas físicas, morales y coordinados. Es decir, aquí hay tres formas de contribuyentes o tres entidades de contribuyentes que pueden tener beneficios dentro de estas facilidades administrativas. El autotransporte terrestre de carga federal, insisto, puede ser por personas físicas, por personas morales y aquellos contribuyentes que pueden ser coordinados. Tenemos también dentro del autotransporte terrestre, tenemos el sector foráneo de pasajero y turismo, incluyendo quienes tributen vía coordinados también. En el autotransporte terrestre de carga de materiales, y autotransporte terrestre de pasajeros urbanos y suburbanos. Entonces, estos son los sectores específicos a los que van dirigidas estas facilidades administrativas. Aquí no vamos a ver a nadie más que este sector primario y el sector de autotransporte, que pueden tener pues acceso a los beneficios que aquí se establezcan. Y vemos por principio de cuentas, en el caso del sector primario, que se establece una deducción que puede ser sin comprobante, es decir, para estas actividades que acabamos de mencionar, se pueden establecer deducciones sin que se cuente con un CFDI, es decir, es una obligación que hay que recordar, que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29, la Ley de Impuestos sobre la Renta, en sus diferentes artículos, ya sea de personas morales, personas físicas, dentro de los requisitos de las deducciones, el más importante es que todas las operaciones estén amparadas por un comprobante fiscal digital por Internet. Sin ese comprobante fiscal digital por Internet, no podemos hacer ninguna deducción. Y a este sector primario aquí, o este sector autotransporte, les abren pues un espacio particular, les abren el espacio para decir, mira, en el caso de contribuyentes de este sector, en el caso de mano de obra eventuales del campo, de alimentación de ganado y gastos menores, podrán hacer la deducción de estas operaciones y que se cuente con un CFDI. El tope de deducciones para estos contribuyentes es del orden del 10% de ingresos propios, sin que en el año esta deducción puede exceder de un monto total de 800 mil pesos. Y hay ciertas condiciones, hay ciertos mecanismos para ponerle pues más topes a esto. Hay comparaciones de el ejercicio actual con el ejercicio anterior para ver cómo se determina ese tope del 10% de deducciones sin expedir o sin contar con un CFDI. También se establece una categoría de gastos que se pueden hacer para estos sectores, y los gastos pues son realmente aquellas erogaciones pequeñas que hacen este sector, este grupo de contribuyentes, que puede ser en operaciones como puede ser la mano de obra de trabajadores, por ejemplo, talachas para los transportistas, puede ser el pago de combustible también, que puede ser con un comprobante, es decir, con el comprobante real, con el comprobante del CFDI correspondiente, pero que les permiten el pago en efectivo a este sector en particular, a estos contribuyentes. Eso les ayuda bastante porque, insisto, hay lugares apartados de la ciudad en donde el combustible pues no les dan acceso a pago con tarjeta o a pago con cheque o a pago con transferencia, y con esto pues se trata de simplificarles esta situación, estas erogaciones. Y dentro de todo
bueno, parece ser que tuvimos una desconexión. Permítanme un segundo para volver a unir a los señores contadores. A ver, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué caray? También que íbamos... Ya vamos a empezar como la semana pasada, ¿se acuerda usted? Como tuvimos ahí una serie de problemas. Bueno, espero que no sea el caso. Bueno, permíteme hacer una pausa, Jerry, si fueras tan gentil, para poder solucionar ese tema, y ya estamos de vuelta con usted. Que tenemos una falla que no hemos podido solventar, pero bueno, lo trataremos de recompensar a través de la línea telefónica. Estoy ahorita con el contador Juan Ramón Olagues y haremos lo propio para hacer el enlace con el contador también Luquín Robles. Contador Olagues, le escucho y una disculpa.
No se preocupe, licenciada María Mercedes. Bien, continuando con el tema que don Benjamín Luquín muy acertadamente y muy desglosadamente iba abordando en lo que son las facilidades de comprobación para estos sectores específicos del sector primario, que son los agricultores, los ganaderos, los silvicultores, ¿verdad? Lo que son los pescadores, el sector pesca, este sector primario tiene estas facilidades. Y Adam Benjamín hablaba de una deducción ciega. Esta deducción ciega, sin comprobante alguno, es para concepto, o más bien por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores con el tope específico que ya explicó. Sí, hasta 10% del total de los ingresos propios sin que exceda esta deducción de 800 mil pesos durante el ejercicio 2026. Esta facilidad sí trae consigo algunas obligaciones y algunos requisitos. Uno de ellos es que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio de que se trate y esté vinculado con la actividad. Muy claro. El otro, que se haya registrado en la contabilidad por concepto y en forma acumulativa durante 2026 también. El tercero, que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la siguiente información. Bien, no es un CFDI timbrado con todos los requisitos que amerita, sino que son exclusivamente cuatro requisitos que a continuación desglosaré. La documentación puede ser una servilleta de papel, puede ser nota de remisión. Nombre, denominación por razón social y domicilio del enajenante de los bienes del prestador de servicios o del trabajador eventual del campo, como primer requisito que debe traer este papel, este documento, este comprobante fiscal. No es un CFDI, repito, es un comprobante fiscal para estos efectos exclusivamente. Lugar y fecha de expedición, cantidad y clase de mercancías, descripción de servicio o tipo de trabajo eventual. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra. Esto significa, pues, que esta deducción ciega, lo único sí que puede ser y que está también limitada es que cada uno de los gastos menores a que se tiene derecho por estos conceptos de alimentación de ganado, gastos menores y mano de obra de trabajadores eventuales, es que el importe no puede exceder de 5,000 pesos hablando de gastos menores, ¿verdad? Y pues aquí lo único que lamentamos en este numeral, que es el 1.2, es que la erogación sea hasta 800,000 pesos. Cualquier agricultor, ganadero, silvicultor, pescador, por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales, 800,000 pesos es el equivalente muchas veces a una quincena. En la época, sí, de los cultivos, en la época de la cosecha, de la berenjena, del tomate, de la lechuga, qué sé yo, es por decir, un agricultor o un ganadero expreso, ganado de leche, ganado de engorda, 800,000 pesos es poquito. Lamentablemente, esta facilidad creemos que debiera revisarse para que dé y aumenten esta deducción ciega por estos mínimos importes, porque 800,000 pesos, repito, pues prácticamente se van quizá en la primera semana del mes de enero del 2026, y ya pues la facilidad quedó prácticamente muerta o siendo letra muerta a reserva de que más adelante permitiera pues la autoridad con una facilidad al respecto. Bien, el numeral 1.3 sí que también permite la facilidad de que se presenten los pagos provisionales de manera semestral. Cualquier otro contribuyente tiene obligación de efectuar sus pagos provisionales mensuales, los días 17 de cada mes, mes a mes. Este, de manera acumulativa, permite hacer el pago provisional de renta y el pago provisional de IVA de manera semestral, incluyendo sus retenciones de impuestos a terceros. Pudiera ser, de entrada, pudiera saborearse la licenciada María Mercedes, tan financiera que es, o nuestra audiencia, pues entonces voy a pagar cada 6 meses los impuestos en lugar de pagarlo mensual. Sí, bien, en principio suena halagador que yo tenga que erogar nada más 2 veces en el año el pago provisional semestral, por concepto de renta y por concepto de IVA. Pero aquí tenemos, sí, un antídoto que puede venir a echar por abajo esta facilidad de los pagos provisionales semestrales en materia de IVA. El sector primario, agricultor, ganadero, silvicultor y pescador, sí, tiene la actividad grabada a la tasa cero. Esto significa que estos contribuyentes tienen saldos a favor de IVA de todos sus gastos de operación, de todas sus erogaciones por concepto de compras, por concepto de gastos indirectos, por concepto de materia prima, por concepto de etc., etc., si sus reparaciones, sus combustibles traen IVA. Entonces, este saldo a favor se convierte, lógicamente, en una, se importa con el derecho a cobrárselo a la autoridad, pero resulta que si yo opto por el pago provisional semestral, tendré que esperarme 6 largos meses para poder tramitar la devolución de ese semestre, más otros 3 o 4 meses que la autoridad se lleve en resolverme, requerirme, aclararme, ¿sí? Y todo, entonces se va a pasar un año sin que el contribuyente tenga el flujo de devolución de su saldo a favor en su chequera. Entonces, lo que pareciera ser pues una panacea agradable, pudiera ser un aspecto financiero bastante, bastante, bastante generoso del pago provisional semestral, puede nulificarse porque me estoy dando un balazo en la rodilla, porque el pago provisional de IVA tiene que irse también semestral. De otra manera, si lo presento mes a mes, mensualmente puedo ir yo presentando mis devoluciones de manera mensual y irle ganando. O sea, a lo mejor ahora en julio me regresa en febrero o marzo, si en agosto me regresará en abril, si en septiembre me regresará en mayo, y sucesivamente, y de alguna manera voy teniendo respiros y voy teniendo devoluciones de los meses anteriores de manera paulatina. Entonces, ¿verdad? Estas facilidades habrá que verlas, y el caso concreto de cada contribuyente, repito, pero en el IVA pareciera ser que no hay salvación, porque saldos a favor de IVA va a haber todos los meses en mayor o menor escala, pero habrá saldos a favor de IVA que habrá que tramitarlos y lógicamente pues esperar 6, 8 o 10 largos meses, pues ya se han de imaginar la situación financiera de ese contribuyente.
Señor contador Olagues, gracias por la exposición y le comento que ya estamos de nueva cuenta en línea. Vamos a hacer la pausa y si gusta unirse, por favor, de nueva cuenta a través del MIT, se lo voy a agradecer.
Con todo gusto.
Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a la pausa y espero que ya esto termine de normalizarse. Ya estamos de regreso con usted y bueno, hay participación, preguntas, inquietudes, como siempre, para los contadores Luquín y Olagues. Entonces vamos desahogando por aquí este tema. Nos dicen, a ver, actualmente, bueno, ¿qué le pasa a esta computadora que ha enloquecido el día de hoy? A ver, quieta, veneno. Actualmente me encuentro en una situación complicada con el SAT y me gustaría solicitar orientación. Durante los primeros 4 meses de mi actividad tuve una contadora. En ese tiempo nunca me solicitó estados de cuenta ni documentación relacionada con mis movimientos bancarios. Simplemente realizaba los cálculos de mis declaraciones. Con el paso del tiempo me di cuenta de que su trabajo no era el adecuado, ya que además de no resolver mis dudas, no llevaba un control detallado de mi información fiscal. Decidí cambiar de contadora y al revisar mi situación me informó que tengo una deuda aproximada de más de 100 mil pesos con el SAT. Gran parte del dinero que recibía lo utilizaba para pagar a mis proveedores mediante transferencias bancarias. Sin embargo, por falta de experiencia y desconocimiento, nunca les solicité facturas, por lo que ahora esos gastos no pueden ser considerados como deducciones. Mi pregunta es, ¿existe alguna alternativa o solución legal para este caso? En este momento no cuento con los recursos para liquidar una cantidad tan elevada de una sola vez. Tengo entendido que el plazo para ponerme al corriente vence el 24 de agosto y me preocupa no poder cumplir. Agradecería mucho cualquier orientación o recomendación sobre las opciones que tengo disponibles para regularizar mi situación fiscal.
Bueno, efectivamente hay un programa de regularización fiscal para los contribuyentes, y claro, que no hayan excedido sus ingresos 300 millones de pesos en el año inmediato anterior. y yo creo que califica perfectamente para ese programa, pero el beneficio ahí es que le condonan los recargos y la actualización. Y así también como las multas, es decir, pagaría la contribución, básicamente, la contribución actualizada.
Y la actualización.
Perdón, la actualización no se le perdona.
Contribución más actualización actualizada. Y nada más.
Sí, es correcto.
A ver, perdón, perdón, es que se encimaron ahí, no se entendió esto último.
Ah, que lo que le condona la autoridad son las multas y los recargos. Tendría que pagar solamente las contribuciones que adeuda actualizadas, ¿sí? Entonces ese programa puede adherirse, pero bueno, pues sí requiere recursos, porque tienen que pagar a más tardar el 31 de diciembre, tienen que cubrir todo lo que haya pues conveniado con la autoridad, con estos adeudos, y deberá quedar cubierto a más tardar en esa fecha, 31 de diciembre. Entonces le sugerimos que si su negocio es solvente, pues solicite una línea de crédito, un crédito bancario, que a la larga este crédito puede resultarle más bajo que los recargos que pueda cobrarle la autoridad si este estímulo para el próximo año ya no se renueva.
Por otro lado, nos dio su régimen fiscal, licenciada María Mercedes, nuestra amiga, ¿lo escucha? ¿Nos dio el régimen?
No, no lo dio.
No nos dio el régimen, ¿verdad? No. Ese por un lado, lo que Benjamín acaba de decir, por el otro, pues busque a esa contadora, la que no cumplió profesionalmente, ¿sí? Y para que compartan esta responsabilidad, Benjamín, porque realmente, digo, no sabemos si esa contadora sea localizable también, no sabemos cómo se contrataron, no sabemos qué es lo que haya pasado. El mensaje, ¿no da el nombre?
No deja nombre, pero dice que acaba de escribir que es régimen simplificado de confianza.
Recico, correcto, personas físicas. Sí, entonces, bajo esta circunstancia, ¿verdad? Sí sería interesante para nuestra radioescucha y para todos en general, Benjamín y María Mercedes, cuando contraten un contador sean muy claros con la prestación del servicio en lo que el contador debe cumplir y lo que el cliente debe otorgarle al contador para que se vayan de la mano, Benjamín. Si, no puede ser que el contador solo y también el contribuyente, hay pagos profesionales mensuales, indiscutiblemente, a cargo o a favor, pero hay una obligación mensual. Eso es para abrir boca, ¿sí? Y hay muchas obligaciones fiscales que hay que estar un tanto... Sabemos que el empresario no es obligado técnico a saber, pero sí debe tener un hombro con hombro y una comunicación muy directa con su contador, contadora.
Y bueno, va a sonar a comercial, pero sí le recomendamos que contraten a un contador que esté afiliado y de preferencia al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, porque en nuestro colegio tenemos controles, tenemos obligaciones de cumplimiento, de capacitarnos, tenemos obligaciones de cumplir con un código de ética profesional. Entonces, difícilmente alguien que esté colegiado pues hace ese tipo de malandronadas, claro, o ese mal trabajo, porque nosotros sí nos preocupamos por desempeñarnos de manera profesional y ética, cuidando pues sobre todo a nuestros clientes, ¿no? Cuidando a los clientes y bueno, pues vigilando que en todo momento se cumpla con la responsabilidad profesional.
La Contaduría Pública Organizada del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, AC, tiene comisión de ética y tiene comisión de honor y justicia. Lo que acaba de decir don Benjamín a toda nuestra audiencia, no son comerciales. En absoluto, licenciada María Mercedes. Nosotros venimos a servir de manera desinteresada a nuestra audiencia. Pero sí, vea, investigue los perfiles de quien contratan. Sí. Ahí tenemos el resultado.
Su servidor es el presidente de la Comisión de Ética de nuestro honorable Colegio de Contadores. Y sí, en la Junta de Honor y Justicia se pueden plantear situaciones de este tipo y entonces sí se amonesta o se da de baja el contador o se toman otro tipo de medidas.
No, es que bueno, a ver, si yo contrato un contador es porque esa no es mi área, es porque yo confío definitivamente, sí. Y a lo mejor uno puede también, como contribuyente hacer un mea culpa, ¿no? En el sentido, pues, de quizás no estar muy pegado al contador. Pero diría que, efectivamente, si yo contrato al contador le conviene, le voy a pagar. Ese es su trabajo, y jalarme las orejas, decir, oye, te quiero más atentita acá, déjame explicarte, déjame decirte lo que tienes que saber. Yo me encargo de lo demás, o sea, los puntos finos, ahora sí, literal, me los dejas a mí, pero date una idea de qué demonios es lo que yo estoy haciendo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sí,
el empresario sabe lo que vende, sabe los IVAs que se causan, claro. El empresario sabe lo que compra, no necesita ir a la contabilidad, él no. En mente sabe verdaderamente cómo está su situación fiscal, no con técnica, pero sí empresarialmente en su ámbito mental.
Sí, sí, yo lo voy a saber todo, entonces ¿para qué voy a contratar un contador? Claro, si lo voy a hacer claro. Yo, ¿no? Entonces, me parece que eso, como en cualquier otra profesión, si contratamos a alguien o si alguien nos contrata por nuestra expertise, pues entonces hay que responder efectivamente pues con mucha solvencia, con mucha moral.
Así es.
Bueno,
y no es dejar todo en las manos del contador. Ni el contador ni las manos del empresario. Es un equipo.
Es un equipo, efectivamente.
Es un equipo de trabajo.
Una parte le toca en la
contabilidad. Así es.
Bueno.
Y hay que intercambiárselo.
Es quien se identifica ya con esa problemática es el señor Carlos Corona. Dice, un gusto, muchas gracias por su duda, tomaré muchísimo su consejo. Incluso cité a la contadora para algunas dudas y preguntas, pero nunca se dio el tiempo para mí. Bueno, pues entonces imagínense nomás.
No, bueno. Ojalá tenga su domicilio, su teléfono, en fin. Digo, pues realmente estas circunstancias profesionales demeritan, dice María Mercedes, la carrera.
Claro. Continuamos con más participación. Nos dicen, buenas tardes, anónimo, por favor. Ya logré renovar mi e-firma. Quise registrarme en arrendamiento de casa-habitación y el chico del SAT me dijo que debo darme de baja en sueldos y salarios por estar tramitando mi pensión IMSS por edad avanzada. Según él, no tengo que declarar los ingresos por pensión. Opté por no hacer nada hasta consultarlo con ustedes. Preguntas. La primera. El contrato de renta inicia el 15 de agosto de 2026. ¿Debo registrar la obligación a partir de agosto o desde enero?
A partir del día en que vaya a iniciar con su actividad de arrendamientos. Nos dice que es el mes que entra, ¿no?
Sí, el 15 de agosto.
En este mes de agosto.
El contrato de renta inicia el 15 de agosto.
El 1 de agosto aumenta la obligación como reciclo con su actividad de arrendamiento. Y por ahí escuché, perdón, voy a dejar que desahogue las preguntas, porque ahí escuché una gran falsedad, Benjamín y yo, pero adelante.
Segunda pregunta, mi pensión será la mínima de ley. ¿Es verdad que la pensión no se considera ingreso para el SAT y que no se declara?
Falso. Todos los ingresos son ingresos totales, sí, en un momento dado que se deben declarar, menos exenciones igual a ingresos acumulables. Lo cual quiere decir, licenciada María Mercedes, sí, en un ejemplificativo numérico sencillo, si yo tengo 40 mil pesos de pensión, los tengo que declarar, menos exenciones, que son los mismos 40, ingresos acumulables cero. Pero de eso a que me diga que no tengo obligación, no es lo mismo que lo mismo. No sé si me expliqué, sí, es ingreso total, menos exenciones, pero sí debe presentar una declaración. Y sí conviven sueldos y salarios de su pensión con reciclo, arrendamiento y con el demás reciclo de actividades empresariales.
¿Qué es ahí donde ve usted la falsedad, pues, de la información?
Lo asesoraron mal. Cuando escuché ahorita la barbaridad, me permití interrumpirla y dije, falso, eso que le están diciendo.
Y la tercera pregunta de esta persona, que reitero solicitó el anonimato, es si debo declararlo, ¿en qué régimen tributario va?
Reciclo y presentar sus pagos profesionales mensuales. Y si tiene deducciones personales, presente su declaración anual, aunque en un momento dado pudiera estar exonerado. Hay que sacarle saldo a favor en un momento dado y cobrar al SAT esos impuestos a su favor, es su derecho.
Soy María Hernández. En el cálculo de impuestos sobre nóminas, actualmente 3%, siempre lo he pagado sobre el total de las percepciones. Ahora la Secretaría de Finanzas me está requiriendo. ¿Sabrá usted cómo lo cruzan con el IMSS?
Sí, lo cruzan con el IMSS y sí ha habido por ahí ya malas interpretaciones por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. en donde quieren tomar el salario diario integrado, lo cual no es procedente, no es igual a los salarios que se perciben mes a mes. Si bien es cierto que en su momento se integran otras percepciones, como pueden ser vacaciones, aguinaldos, no se debe considerar el salario diario integrado que se maneja para efectos del Seguro Social. Se deben considerar los montos que se pagan mensualmente al trabajador.
El catálogo, ¿cómo se llama nuestro escucha que pregunta? ¿Cómo se llama, licenciada María Mercedes?
La persona que pregunta. Sí,
¿qué pregunta? Del 3% sobre nóminas.
Mari Hernández.
Mari Hernández. Sin embargo, Mari, el catálogo que establece el artículo 46, desde el 42 al 46 de la Ley de Hacienda, sí, del Estado de Jalisco, para efectos de 3% es amplio, ¿eh? Es sueldos y salarios, sobresueldos, aguinaldo, tiempo extra, fondo de ahorro, aportación de seguridad social, bla, 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 bla. Es decir, casi, don Benjamín, muy correctamente dice, no es el salario integrado. Pero si lo vemos, Benjamín, en la suma casi prácticamente sí da la integración. No es así. Pero sí tenemos que ver ese catálogo muy amplio, Mario, porque a lo mejor sí, usted no está tomando la prima de antigüedad. Y la prima de antigüedad es base para 3%.
Y la no prima está, vacacional,
la prima vacacional, la prima dominical.
Los destacos, las horas extras. Sí, todo revise, eso lo tiene que considerar.
Exacto.
Nada revise, más que la diferencia que el salario diario integrado es un cálculo donde ya está ahí como de manera pues sumada al salario, independientemente del momento en que lo perciba, las demás prestaciones estas que se pagan en momentos diferentes.
Exacto.
Por eso mencionaba que debe sumar las percepciones pagadas al trabajador, cualquiera que sea el nombre que le ponga, ¿sí? Excepto las prestaciones o algunas prestaciones de previsión social, que sí le recomendamos revisar los artículos que mencionó Juan Ramón Olagues de la Ley de Ingresos del Estado para ver qué excepciones toma y entonces todos los demás prestaciones relativas al trabajo deben grabarse para este 3%.
El 3% es más justo, ¿sí? Porque yo pago aguinaldo hasta diciembre y en diciembre es cuando pago el 3. El seguro social es injusto. En enero empiezo a pagar yo cuota de seguridad social de IMSS sin haber pagado el aguinaldo. Febrero, marzo, abril. Sí, el seguro social es el más rápido de todo el oeste, dice María Mercedes.
Para sí, cobrar. Con ese ejemplo queda perfectamente claro a lo que me refería, ¿verdad? De los tiempos de pago.
Sigo con más participación. El señor José Carmen Gómez dice un gran saludo a los contadores, Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, por su gran dedicación a este programa Tribuna del Contribuyente. Y tiene tres preguntas. La primera, ¿las facilidades administrativas para el 2026 han tenido alguna modificación desde que se publicaron al día de hoy?
Ninguna.
No tiene cambio. No. Incluso los montos, desafortunadamente, son los mismos, no los han aumentado ya desde hace un buen rato. Los 800 mil pesos que se mencionaron son los mismos. Entonces, los topes ahí establecidos. Si acaso lo del salario, los salarios, pues evidentemente con las actualizaciones que se han hecho, eso sí, de alguna manera están un poquito actualizados.
Desde el martes 17 de febrero de 2026, contador José del Carmen Gómez, sí, no ha sufrido ninguna modificación esta facilidad administrativa de sector primario.
La segunda pregunta, ¿podrán explicar cuáles son los contribuyentes coordinados?
Sí, los coordinados son aquellos contribuyentes que deciden agruparse y que designan a un representante común. Es como si habláramos en términos civiles de una copropiedad. Entonces, ese representante común se encarga de facturar por cuenta de todos, de pedir los comprobantes de deducciones, derogaciones, de todas las erogaciones que hacen ese grupo en común, y finalmente les da una constancia al final de cada mes del ingreso que les corresponde, les entrega el ingreso que les corresponde a cada uno de ellos, paga los impuestos, incluyendo el IVA, y hace pues el trabajo más fácil para todos esos coordinados, todos esos personajes que se agrupan en una sola entidad, por así decirlo, que es el representante de los coordinados.
La tercera y última pregunta. En los gastos menores que se realicen sin comprobante fiscal o CFDI, que ya explicó el contador Juan Ramón, ¿habrá que informar al SAT en algún dispositivo o son los únicos requisitos ya explicados?
En el timbrado hay un anexo, un adendo que dice que son gastos menores. Sí, está en la página del SAT.
Buenas tardes, soy la señora Olivia Díaz. ¿Me pueden dar el número de teléfono de los contadores? Felicitaciones por el excelente programa.
33-36-29-74-45.
¿Lo repite, señor contador, por favor?
Con todo gusto, 33-36-29-74-45.
Perfecto, muchas gracias. Arturo Bautista. Tengo una camioneta de carga que costó 1,200,000 pesos. ¿En cuánto la puedo depreciar o es automático? ¿Cuánto me permite la ley? Soy persona física con actividad empresarial.
Puede deducir el 25% anual. Si la adquirió en este año, solamente puede deducir a partir del mes siguiente en que la haya adquirido. La parte proporcional es el 25% de los 12 meses por los meses de uso de lo que resta del año, es decir, los meses de uso completos en el año. La parte proporcional de ese 25%. Sí vale la pena subrayar y mencionar que solamente procede si está vinculado ese vehículo a su actividad económica, a su actividad empresarial. Si es el caso, no tiene ningún problema. Igual con el acreditamiento del IVA, es completo, total el IVA.
Arturo Bautista, hice una compra de un vehículo de carga y resulta que en el CFDI la agencia le anotó gastos en general. El SAT en las declaraciones lo toma como un gasto. Le reclamamos a la empresa y dijo que no lo puede cambiar y el SAT lo está tomando como gasto. ¿Lo puedo cambiar yo a deducción inmediata? ¿Qué porcentaje me permite la ley depreciarlo? Actividad empresarial, les dice.
¿Qué es su razón? ¿Ese CFDI tiene fecha? No sé la fecha, ¿verdad?
Bueno, al menos aquí no lo menciona.
No lo menciona. Ese CFDI está mal. Sí, eso debió haber sido activos fijos, ¿verdad? Y no debió haberse mandado gastos. Indiscutiblemente. Y qué lástima que nos estemos dando cuenta ahora a petición de parte de la autoridad. Cuando nos den un CFDI, en el momento en que llegue, ¿sí?, a la bandeja de entrada del contribuyente, hay que revisar el PDF y el XML, porque son muchos requisitos y uno de ellos a trastiempo o a destiempo nos puede traer este problema. Vuélvanos a hablar y denos la fecha. Sí, y díganos quién se les pidió, a ver qué opción, Benjamín, podemos hablar.
Sí, claro, si nos dice la fecha, creo que sí, es importante, hablarle. Porque
realmente,
si lo adquirió en este año, hay muchas probabilidades que insiste si le hagan el cambio con un CFDI vinculado. Sí.
Vuélvanos, ¿nos da el nombre? Se llama María Mercedes, nuestro amigo de escucha de la pregunta, ¿no dio el nombre?
Ay, espéreme, es que ya me...
Sí, de la camioneta... que compró y que se le dio una gastos. Bueno, si nos dio el nombre,
pues, Arturo Bautista.
Don Arturo Bautista, vuélvanos a hablar y díganos quién se los pidió y cuándo, ¿verdad?
Buenas tardes. Si ya me di de baja de Resico, ¿puedo darme de alta de nuevo para arrendamiento? Es muy caro pagar ese impuesto. Tengo en 8,500. Saludos.
No, hay una disposición expresa, Benjamín, en la ley de impuestos a la renta, sí, que dice que el que fue Resico jamás podrá volver a hacerlo. Pero eso dice la ley. Vamos a ver qué es lo que dice la plataforma tecnológica del SAT. Yo, en lo personal, si fue Resico, no nos dice cuándo, ¿cierto?
No. Nada más dice, si ya me di de baja de Resico.
Ya se dio de baja, no sé. Por favor, cuando nos hablen de regímenes fiscales, no sean malitos. Denos fechas, son muy importantes, porque lo de 2025 no es aplicable a 2026, ¿verdad? Entonces, se dio de baja. Intente, hoy dice que va a tener ingresos por arrendamiento del aumento de obligaciones, a ver si se lo acepta en Resico. Benjamín, el periodo, sí, todas va.
Sí, está bien, así como lo mencionas, que el intente se dé de alta en el
Así es, por eso
reciclo
dije,
y
eso dice la
sí.
ley, falta lo que digan las Sagradas
Sí.
Escrituras, que
Sí,
la
correcto.
plataforma teológica les decía María Mercedes.
Una más, tributo en el reciclo, agricultor topado a 900 mil pesos, en constancia de situación fiscal, sí aparece como reciclo. Sin embargo, en las obligaciones aparece ISR como régimen de actividades empresariales y la obligación de IVA sí aparece como reciclo. Ya me llegó al correo un aviso de que no se han presentado pago ISR. Es que sí se presentaron, pero como reciclo. Gracias por la orientación.
Sí, y revise si se presentaron en cero sus declaraciones, si está dentro del, vamos, el rango de los 900 mil pesos que caen dentro de la exención por ser sector primario, pues no tiene que pagar impuestos sobre la renta. Igual el IVA es sujeto a tasa 0% si se dedica a actividades agropecuarias, ya que estas son sujetas a 0%. Es probable que tenga IVAs a su favor, entonces eso los puede manifestar, los puede declarar el IVA a su favor en las declaraciones mensuales. Salvo que no tenga ningún IVA, pues también debe presentar esas declaraciones en ceros, aun y cuando no tenga ni saldo a cargo de IVA, ni saldo a favor de IVA. Es decir, sí tiene la obligación, pero es en ceros.
Vuélvanos a hablar y díganos cuáles fueron sus ingresos de enero, febrero, marzo, abril, sucesivamente, y con todo gusto seremos más precisos, Benjamín.
Sí, y también que nos predice qué actividad específica señalaron en su alta de inactividad. Sí menciona ahí que algo, pero menciona de manera muy genérica, ¿no? Actividad
Sí, en
empresarial.
la actividad económica que nos diga
Actividad
exactamente qué
exacta.
es la actividad económica.
Eso es importante, sí.
Engorda de ganado porcino, ganado en pie, vacuno, caballar, lanar, etcétera, etcétera.
Sí.
Esto de los impuestos y en este particular segmento, sí, nos podemos pasar la tarde, licenciada María Mercedes, hablando exclusivamente de los tipos de ganado. Otra pregunta, voy a realizar portabilidad de mi pensión, ¿tendré problemas con el SAT?
No, no, ninguno. Realmente va a cambiar nada más de banco, me imagino, algo por el estilo. Entonces, o
Que
de
nos diga
administrador.
qué debemos de tener por portabilidad.
Pues sí, va empezando por ahí.
Sí, ¿verdad?
Yo
¿Qué
dije los
va a
cuatro.
cambiar? Claro, es muy elegante el término, perdónenme mi ignorancia, pero si me hablan tanto cuanto en Spanish o en Spanglish, sí, le entendería que me diga que nos diga qué es lo que va a hacer y con todo gusto sí tendríamos una respuesta más concreta.
Sí, bueno, ya está escribiendo. Espero que
Qué bueno.
se apresuren porque pues ya prácticamente nos queda como
Así es.
un
Un
minutito,
minuto.
un minuto nada más, un minuto
Así es.
corre el tiempo. A ver, dice, la persona de agricultor, actividad económico, es siembra de papaya y no ha rebasado los 900 mil pesos.
En todo el año. En todo el
Supongo.
año, todos los meses. Yo le pedí que me diera los ingresos
Sí.
de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio y julio.
Sí, en todo el año,
Sí.
dice que sí.
Ah, correcto. Lo que dijo Benjamín es cierto. Sí, tiene que estar presentando en cero su ISR porque no tiene ingresos de impuesto a cargo, pero el IVA sí a favor, Benjamín.
Sí, es correcto.
Y la persona de la pensión dice, voy a cambiar de banco al recibir mi
Claro,
pensión.
no pasa nada.
Ok.
Y esa es la portabilidad, es un cambio de un banco a
Sí,
otro.
claro, sí.
Entonces,
El agricultor dice, sí están presentados en ceros.
Correcto, entonces
Ok,
no hay de
entonces
qué
que meta usted
preocuparnos.
su declaración al
Sí.
SAT.
Se nos acabó el tiempo, señores contadores. Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, muchas gracias, muy gentiles.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Hasta luego, buenas
Y a
tardes.
usted, gracias por su escucha. Hasta la próxima.